Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Pidamos al Señor que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su Iglesia.
Eran palabras del Papa durante la audiencia general de hoy.
Dios siempre está en la historia de su pueblo, acompaña su camino y guía sus pasos, así como Jesús en la historia personal de cada uno de nosotros, señaló el Santo Padre en la última catequesis antes de la tradicional pausa del verano romano.
La caridad, la paciencia y la ternura son un gran tesoro que tienen, lo tiene, lo comparte con los demás. Tweet pontificio de hoy.
La voz a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro.
Estos eran nuestros titulares. Un saludo de Cecilia de Málaga, Raúl Cabrera y Eduardo Rubio y de toda la redacción. Hoy miércoles 26 de junio en que recordamos, entre otros, a los santos Juan y Pablo, mártires romanos.
En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Una vez más, miles de peregrinos de tantas partes del mundo participaron en la audiencia general del Papa esta mañana, del Papa Francisco, que recorrió en Papamóvil los diversos sectores de la Plaza de San Pedro, saludando y bendiciendo especialmente a tantos niños y enfermos. Recordamos que la de esta semana es la última audiencia general antes de la tradicional pausa de julio que coincide con el verano romano. Así pues, todas las audiencias privadas y especiales del Santo Padre se suspenden y durante el mes de julio se anulan también las audiencias generales de los miércoles 3, 10, 17 y 31. Las audiencias generales se reanudarán el miércoles 7 de agosto en el Vaticano.
La Iglesia, templo del Espíritu Santo, fue el tema de la catequesis del obispo de Roma, haciendo hincapié en que Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así, Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas. Escuchemos a Santo Padre Francisco con el resumen de su catequesis y sus saludos en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio, en una construcción. Recuerda el gran templo de Salomón, lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Imagen que por la fuerza del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia como casa de Dios, lugar de su presencia. Si aquel antiguo templo fue edificado por los hombres, Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, que somos nosotros. ¿Cómo vivimos en nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o, por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte de la activa de nuestra comunidad o nos cerramos en nosotros mismos, diciendo, tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi obligación. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su Iglesia. Muchas gracias.
La audiencia general inició con una lectura que introdujo el tema de la catequesis que el Santo Padre desarrolló.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios.
En su catequesis central en italiano, reiterando la imagen del templo en el misterio de la Iglesia, el Papa destacó que nos recuerda que Dios siempre estuvo dentro de la historia de su pueblo, acompañando su camino y guiando sus pasos. Y recuerda también nuestra historia, la historia personal de cada uno de nosotros, cómo me encontró Jesús, cómo ha caminado conmigo. Cómo Jesús me ama y me bendice, enfatizó el Santo Padre, añadiendo luego que la Iglesia es la casa de Dios y es el pueblo de Dios donde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo, al Padre y a Jesús.
Ecco ciò che era prefigurato nel antico tempio, è realizzato dalla potenza dello Spirito Santo adesso nella Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio. Il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il Signore.
Así pues, lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento lo realiza el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia, donde podemos recibir y encontrar al Señor. La Iglesia es el templo en el que habita el Espíritu Santo, que la anima, la guía y la sostiene. Si nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él por medio de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas? La respuesta es, en el pueblo de Dios, en medio de nosotros que somos Iglesia, entre nosotros, dentro del pueblo de Dios y de la Iglesia, allí encontraremos a Jesús, al Espíritu Santo, encontraremos al Padre.
La encontraremos. Jesús, encontraremos el Espíritu Santo, encontraremos el Padre.
Cristo es el templo viviente del Padre y edifica su casa espiritual, la Iglesia, con piedras vivas que somos nosotros, reiteró el obispo de Roma, haciendo hincapié una vez más en la belleza de ser piedras vivas del edificio de Dios, unidas profundamente a Cristo.
En Lui, en Jesús, toda la construcción crece bien ordenada para ser el templo santo del Señor. In Lui anche voi venite edificate insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, dice Paolo.
En él, en Jesús, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu, dice Pablo. ¡Qué hermosa cosa! Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios, profundamente unidos a Cristo, que es la roca de apoyo y el apoyo entre nosotros, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el templo somos nosotros, la Iglesia, pero nosotros vivos, nosotros somos Iglesia, somos el templo vivo, y cuando estamos juntos está el Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer como Iglesia. No estamos aislados, somos el pueblo de Dios y esta es la Iglesia, pueblo de Dios. Y es el Espíritu Santo con sus dones que diseña la variedad, esto es importante, que hace el Espíritu Santo entre nosotros diseña la variedad que es la riqueza de la Iglesia y une todo y a todos a fin de constituir un templo espiritual donde no ofrecemos sacrificios materiales, sino a nosotros mismos nuestra vida.
Ma noi stessi, la nostra vita.
En este contexto, el Papa volvió a poner de relieve que la Iglesia no es una trama de cosas e intereses, sino que es el templo del Espíritu Santo.
Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa. Nessuno è inutile nella Chiesa.
Esto nos dice que nadie es inútil en la Iglesia.
Si alguno, per caso, dice alguno di voi, ma vai a casa che tu sei un inutile, quello non è vero, nessuno è inutile nella Chiesa, tutti siamo necessari per costruire questo Tempio.
Nadie es inútil en la Iglesia. Y si alguien por casualidad dice, cualquiera de ustedes, ve a casa, tú eres un inútil, eso no es verdad. Nadie es inútil en la Iglesia. Todos somos necesarios para construir este templo. Nadie es secundario. Yo soy el más importante en la Iglesia. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos, todos.
Ma alcuno de voi può dire, ma senta, signore Papa, lei non è uguale a noi. Sì, sono come ognuno di voi. Tutti siamo uguali. Tutti.
Pero alguno de ustedes puede decir, mire, señor Papa, usted no es igual a nosotros. Sí, soy como uno de ustedes. Todos somos iguales. Todos somos hermanos. Nadie es anónimo. Todos formamos parte y construimos la Iglesia. Pero esto nos invita también a reflexionar sobre el hecho de que si falta el ladrillo de nuestra vida cristiana, le falta algo a la belleza de la Iglesia. Y si algunos dicen, yo con la Iglesia no, yo no tengo nada que ver. Pero entonces, falta el ladrillo de tu vida en este hermoso templo. Nadie puede salir, ¿eh? Todos tenemos que llevar a la Iglesia nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro pensamiento, nuestro trabajo, todos juntos.
Nessuno può andarsene, ¿eh? Tutti dobbiamo portare alla Chiesa la nostra vita, il nostro cuore, il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro, tutti insieme.
Papa Francisco nos invita a rezar por nuestros enemigos, porque si tienen un mal fondo, hay que pedir por ellos para que Dios les cambie el corazón. Fieles en Roma reflexionan sobre las palabras del Santo Padre.
Como pone la Biblia, pues hay que querer a su enemigo, a su prójimo, aunque sea su enemigo, tienes que quererlo. Leslie, vengo de Barcelona.
Que es el amor al enemigo, es la llamada del cristiano, pues es imposible con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos lo que ha dicho hoy, la unidad en la comunidad. Necesitamos ser miembros de una comunidad, si no es imposible que el Espíritu nos dé ese don de amar al enemigo. Marcos y seminario de Italia, pero ahora en misión en Sudáfrica.
No tengo absolutamente ninguna duda. Con más razón, siendo argentino, no podemos menos que apoyar todo lo que diga el Papa. No porque lo seamos, simplemente porque le creemos. Creemos en Dios y creemos en Él. Además, rezamos para que en este encargo que le ha hecho el Señor, Él no fracase. ¿Ok? ¿Algo más? Mi nombre es Oscar, en la provincia de Santa Fe, de la República Argentina. Hemos hecho muchísimos kilómetros para estar con Él.
Está muy bien. Amemos a los enemigos, de que nos queramos todos, es decir, la unión de todo el mundo. Eso está muy bien. Andrés de México.
Me parece un discurso muy acertado. Debemos de rezar por ellos, intentar perdonar y acercarles un poco, ¿no? Yo vengo de España, de Asturias, del norte.
La Fundación Populorum Progressio, que pertenece al Pontificio Consejo Corunum, realizó un viaje a Arequipa, Perú, del 17 al 21 de junio, con motivo de una reunión de administración donde se han presentado y aprobado proyectos para trabajar en la Latinoamérica más subdesarrollada. pozos de agua, escuelas o simplemente acceso a luz eléctrica son algunos de los proyectos en los que trabajarán este año. Entrevistamos a Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Pontificio Consejo del Coronum y miembro de la Fundación Popularum Progresio.
Como todos los años, hemos estudiado los proyectos que han llegado a la Secretaría, que se encuentra en Bogotá, en Colombia. Hemos recibido este año 200 proyectos, de los cuales hemos podido aprobar 170, con lo cual hemos tenido que dejar fuera 30 proyectos por diversas razones. Algunos no eran según las indicaciones de la Fundación, otros porque no hemos tenido suficientes fondos. Para esto un poco nos pasa todos los años, que nos faltan fondos para financiar todos los proyectos que nos presentan. Los proyectos son muy diversos, son pequeños proyectos que quieren ser un seño, un signo del amor del Santo Padre a las poblaciones indígenas, afroamericanas y campesinas de Latinoamérica. Son muy variados, sobre todo son proyectos de formación casi todos. Intentan ser proyectos no solamente sociales. Intentamos pedir y solicitar por parte de la gente que trabajan en las diversas diócesis de Latinoamérica y el Caribe, proyectos que tengan ese aspecto pastoral que tienen que, según nuestra opinión, tienen que tener los proyectos que realiza la Iglesia Católica. Papa en el Adeus Caritas decía que muchas veces el mayor sufrimiento del hombre es la ausencia de Dios, y yo creo que tiene razón. Muchas veces el sufrimiento de los hombres es esa falta de esperanza, de horizonte, que en el cual muchas veces nuestra vida entra, incluso en la vida de los pobres, la vida de las comunidades, sobre todo estas comunidades más marginadas.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
Termina así nuestro informativo. Gracias por estar con la Radio del Papa.
Hoy es miércoles 26 de junio. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
Jesús habló así a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que se os acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos, un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconoceréis.
Imagina que eres un árbol, pequeño, grande, frondoso, humilde. Siente las raíces de este árbol hundidas en la buena tierra que Dios te regala, la tierra que te nutre, tierra y savia que posibilita los frutos. ¿Cuáles son los frutos de tu árbol? ¿Qué frutos en ti hablan de la vida que te nutre profundamente? Acógelos, nómbralos en presencia de Dios. San Pablo nos dice que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, el dominio propio. Tal vez, en ocasiones, experimentes dificultad para ofrecer estos frutos. Tal vez, a veces, haya más impaciencia que amor, más resentimiento que bondad, más agitación que paz. Presenta al Señor tu deseo de dar frutos de vida. Los falsos profetas pueden presentarse en tu vida cotidiana en forma de voz interior, que te habla de buscarte a ti mismo, de tener éxito por encima de todo, de poseer cada vez más y olvidarte de los que nada tienen. Los falsos profetas no comparten sus frutos. Sin embargo, el árbol sano ofrece sus frutos gratuitamente. Guarda el fruto de este encuentro, lo que haya hecho florecer en ti. Tal vez te ayude a ponerle nombre con una o dos palabras. Guárdalas en el corazón a la vez que se las presentas al Señor. Como Eti Ilesum suplica: Dios mío, tú que me has enriquecido tanto, permíteme también dar a manos llenas.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta.
Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 26 de junio, la Iglesia mexicana se viste de gozo al conmemorar a San José María Robles, martirizado en un día como hoy de 1932 en la Sierra de Quila, diócesis de Autlán, Jalisco, México. Nacido en 1888 en Mascota, Jalisco, fue sacerdote diocesano y fundador de la congregación Víctimas del Corazón Eucarístico de Jesús, hoy Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado. En el año jubilar 2000, Juan Pablo II lo canonizó junto con otros 24 compañeros mártires. Sus reliquias se veneran con particular devoción en el templo parroquial de Totatiche. Unidos pues a las Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado y a la Iglesia mexicana, brindemos nuestro sincero aplauso al mártir San José María Robles.
Querido San José María Robles, recordar tu vida es recordar la época en la que ser sacerdote en México era un riesgo. A los 12 años de edad, ingresas al seminario de Guadalajara y luego de tu ordenación sacerdotal, divulgas el amor de Dios a los hombres, lo que te llevó a cultivar una espiritualidad centrada en el Sagrado Corazón de Jesús. Con motivo de la persecución, tienes que ocultarte y desde el refugio, atendías la salud espiritual de tus feligreses. Cuando se te comunicó que existía una orden de aprehensión contra los clérigos, tus amigos te suplicaron huir. Sin embargo, tú no les haces caso. En la madrugada del 25 de junio de 1927, cuando te disponías a celebrar una Eucaristía en la residencia donde te escondías, llegaron los soldados y te tomaron preso. Llegada la medianoche, atado de manos, fuiste obligado a recorrer el camino hacia la ejecución. Cuando los agraristas se disponían a ejecutarte, tú pides unos minutos y arrodillado haces tu última oración y bendices a tu parroquia. A fin de evitar que los verdugos se mancharan las manos con tu muerte, tú mismo tomas la soga, la bendices, la besas y te la echas al cuello. En ese árbol en donde estuviste colgado, quedó tu cuerpo muerto y desde allí tú fuiste al encuentro definitivo con el Señor.
Un nuevo horizonte de vida.
Proyectos de evangelización nueva. Hoy proseguimos con la cuarta entrega de la entrevista del jesuita Guillermo Ortiz a la nueva corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Paloma nos habla hoy de sus primeras grandes experiencias, la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco.
Tenemos ganas de contar al oyente la última hora y nos dejamos la piel en ello, pero tenemos claro que es mejor contarlo bien que contarlo antes. Ante la duda, siempre, siempre, la verificación y la certeza, de forma que el oyente, si lo oye en la COPE, sabe que es así.
Por otro lado, también Radio Vaticano le ha preguntado a Paloma desde cuándo lleva aquí en Italia.
Yo llevo aquí, pues cuando renunció Benedicto XVI, 5 meses como corresponsal. Y efectivamente, esa fue la noticia, no sé si de la década o del siglo, ya veremos, la historia lo dirá. Yo me entero, como todos los demás, cuando la agencia ANSA salta con el urgente. Yo estaba, como tantos otros periodistas, atendiendo este salón en el que estaba el Papa reunido, pero sinceramente esperando la fecha de las canonizaciones. No estábamos esperando nada más. Y cuando salta, efectivamente, la noticia se confirma, se da y se pone en marcha un dispositivo especial que no teníamos preparado, esa es la verdad. Para un cónclave sí sabíamos más o menos cuál era la manera en la que teníamos que reaccionar para una renuncia dicha un lunes a media mañana. Ninguno estábamos preparados, pero Se reaccionó muy rápido. Yo asumí, claro, todo el peso de la información desde Roma, pero allí en Madrid, nuestro director de información religiosa, don José Luis Restán, y el director del espacio informativo principal, José Luis Pérez, empezaron una tertulia perpetua en la que yo suministraba información desde aquí, distintas personas suministraban opinión y siempre, siempre, siempre muy pendientes de la sala de estampa, de las comparecencias de Lombardi y de todas las reacciones con entrevistas a cardenales y a todas las personas que en esos momentos tenían algo que decir. Al mismo tiempo, el equipo del programa principal de la mañana de COPE se pone en marcha y esa misma tarde llega a Roma y comenzamos una emisión especial desde Roma. Lo que hemos hecho ha sido, en vez de anular el resto de la programación, porque hay oyentes que querían estar informados, pero tampoco tenían ganas de estar horas oyendo hablar de esto.
¿Cuántas personas formabais el equipo que cubrió la información del cónclave y la elección de Francisco?
Hemos hecho un despliegue de técnicos informáticos, locutores, reporteros, un coordinador. Siempre, 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 todos en Roma, cada uno en un punto, suministrando información y entrevistas y análisis a todos los programas de COPE. De forma que no hemos hecho un monográfico de 24 horas, pero cualquier oyente en cualquier momento sabía que si algo pasaba se lo estábamos contando. Había veces que, claro, había que interrumpir, por ejemplo, cuando las fumatas, pues estábamos contando exactamente igual que los oyentes, viviéndolo, la espera, parece que sale, no sale, es blanca, ah no, es negra, esa hora eterna hasta que apareció el Papa en el balcón, sabiendo quién era, quién no era. Todo eso sí lo hemos vivido en directo, interrumpiendo la programación, pero ya digo, siempre, siempre con ingredientes nuevos. No hemos querido hacer un monográfico, primero porque la información en el siglo XXI tiene que ser más dinámica, nos guste o no, y segundo porque hay oyentes que a lo mejor les basta con el dato, no quieren más análisis porque su prioridad en ese momento es escuchar el partido de fútbol. Pues saben que pueden estar escuchando el partido de fútbol, pero si pasa algo, se lo contamos también.
Comúnmente, ¿cuántos trabajan en la sede, en la COP?
Hay unos 400 personas, pero incluyendo administrativos, personal técnico. Es una emisión que dura 24 horas en directo, no hay nada grabado, y los 7 días de la semana, claro. Solamente el equipo de deportes, imagínese, tiene gente en toda España también, en todos los estadios.
¿Dónde estabas y si habías escuchado el nombre de Jorge Mario Bergoglio? ¿Alguna vez lo habías visto, lo habías considerado?
Yo estaba retransmitiendo en directo con mis compañeros y tenían las biografías de todos los cardenales electores, de los 115, pero reconozco que había hecho una selección y una ampliación de 10, entre las que no estaba Jorge Mario Bergoglio.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.